fácil desviarse.
Lo anunciamos antes de la tanda, ya está con nosotros el electo senador por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño. Bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido. Bien, algunos apuntes sobre el cierre de la campaña. Ayer, bueno, hubo acto de cierre en Las Piedras, en Canelones, el Frente Amplio. ¿Qué, a ver, por más que arranque la veda mañana, qué actividades van a realizar, digamos, los principales referentes del Frente?
Bueno, primero, un acto muy bueno, junto con el debate y en línea con eso, nos reafirmó la confianza, la esperanza que tenemos en este tramo final. Mucho de simbólico y de real, la presencia arriba del escenario junto con Yamandú y Carolina, mostrando que hay una bancada que tiene mayoría en el Senado para trabajar con el próximo presidente y vicepresidenta del Frente Amplio en la agenda de cambios. Venimos de una recorrida que fue intensa, ¿no? Creo que 163 localidades recorrimos los y las senadoras electos, y la idea es ahora, en el marco del respeto a la veda, por supuesto, pero seguir en la conversación y en el voto a voto en territorio, ¿no? Obviamente recorriendo agendas, familias, amigos, excompañeros, todo lo que pueda ser indecisos o votantes de otros lemas y partidos que no son los de la coalición de gobierno. Hubo mucho votante incluso que acompañó solo el plebiscito, pero también ir al territorio a poner a disposición la papeleta y en ese encuentro conversar, ¿no?
¿Te ha tocado intercambiar con algún indeciso?
Me ha tocado intercambiar con indecisos, sobre todo en el interior. Hemos estado mucho en el interior, ¿no? En
estos, ¿qué en hizo estos tiempos? Indeciso, o sea, que llega a este momento sin definirse.
Y hay como dos cosas, ¿no? Hay una bronca con la política o desinterés, eso que muestran los números y los politólogos y los que analizan está en el territorio, ¿ah? Y eso lleva, bueno, al desinterés por la política. Voy a votar en blanco, voy a votar en nulo, no sé qué voy a votar, ¿no? Y por otro lado, también el tema de la sobreexposición de publicidades y desinformación. Y eso está bueno porque te da la posibilidad de centrar, donde yo he insistido en toda la campaña desde la interna que tenemos que centrar como Frente Amplio, que es en las propuestas, en el futuro y en el para adelante, ¿no? Respuestas a los problemas que no han solucionado estos 5 años de gobierno, que la gente te sigue planteando. Yo comentaba el otro día que arrancamos la campaña todo el año como con 2 temas centrales, ¿no? Puesto por la realidad misma la seguridad ciudadana, la inseguridad, y puesto por nosotros el tema de la inclusión social, la pobreza infantil, ¿no? Que nosotros, particularmente con Cristina Lustenberg, lo hemos puesto como central, y se coló salud, ¿no? En todos lados donde digamos está el tema de salud, de la situación con los medicamentos, con esto y con lo otro. Entonces, en el contacto con la gente, lo fundamental es hacer propuestas y ese diálogo lo tenemos que seguir haciendo de cara al domingo. Pero como le decía, yo lo veo muy muy sólido, muy firme a Yamandú, tanto en el debate, en el tramo final. Yo creo que,
perdón, Ortuño, los indecisos, sí, que menciona Nico, ¿no le dicen que no ven grandes diferencias? Es decir, tanto el Frente Amplio como la coalición sería una cierta continuidad.
Yo creo que tenemos una diferencia grande en 2 cosas, ¿no? Yo decía lo de las propuestas, pero bajado a lo concreto. Yamandú está diciendo sabremos cumplir, y tiene que ver con el contraste con un gobierno, una coalición de gobierno que prometió mucho hace 5 años, con una parafernalia comunicacional muy fuerte y con mucha difusión, por lo cual a la gente le quedó claro lo que se proponía, y un gran incumplimiento en las grandes ideas fuerza, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento. El Frente tiene 15 años de respaldo y me parece que las propuestas que estamos haciendo plantean una perspectiva para adelante. Eso se vio en el debate, ¿no? Un candidato parado como gobernante y otro parado como oposición, ¿no? Con los roles invertidos, criticando al Frente y mirando para atrás. Y Yamandú, hoy repasé hizo más de 50 propuestas concretas, ¿no? Yo creo que eso es un diferencial, ¿no?
No mucha gente lo resaltó eso. Dijo, a Borsi le faltó debatir, justamente, ¿no? Para dar propuestas tuvo la Plaza de Toro de Colonia, tiene la...
Bueno, pero a ver, planteó cosas concretas de debate que no fueron levantadas. En esta zona de los incumplimientos, en la zona de los desafíos, ¿no? Este tema impuestos... claramente, si van a devolver o no los puntos de IVA que se quitaron.
No es un compromiso que asuma Orsi ese, ¿no?
Se lo preguntó
a Delgado, pero no es que lo asuma el Frente Amplio.
El compromiso lo asumió Delgado, la calle, de no aumentar impuestos, uh-huh. Incumplieron, y esa fue la cuestión que plantea Yamandú, y que además aclaró la postura clara que tiene el Frente Amplio. Pero me parece que hay una fortaleza, y la otra fortaleza de la que hablamos mucho, y sobre todo en el interior, y esto realmente yo creo que es un elemento a favor, y lo vimos ayer en el discurso final, el hecho del candidato que tiene el Frente Amplio, ¿no? Por sus características personales, ¿no? De cercanía, de ser un ex intendente y ser un futuro presidente del interior, ¿no? Con esa sensibilidad, yo creo que es una cuestión clave, y hemos insistido mucho en esa capacidad de diálogo comprobada, ¿no? Yo siempre digo, es un gobernante comprobado por 10 años al frente de la Intendencia de Canelones, pero además es un constructor de puentes y generador de soluciones con diálogo, también comprobado por los fideicomisos que logró con votos de legisladores departamentales que no eran del Frente.
¿Y ahí qué contestarías, por ejemplo, este último spot que saca Delgado y fue su cierre también en el debate, ¿no? Que él decía, bueno... piensen ante una crisis a quién quieren al timón. Y el argumento Delgado es, yo como integré este gobierno, ustedes vieron que era una crisis como la pandemia, salimos adelante y el país terminó mucho mejor que otros países de la región, otros países del mundo, ¿no? Yo estoy probado. Y a Orsi nunca le tocó, nunca te tocó ver a Orsi en la mala, ante una crisis, bueno, ¿qué haría Orsi? Conmigo me viste y yo actúo así. ¿Qué le contestarías a ese argumento?
Yo le contesto primero que hay parte de eso de relato, la clave es... cómo llega o no, impacta o no una crisis en los bolsillos y en la vida cotidiana de las personas. Yo digo, el Frente Amplio enfrentó la crisis de 2008 y la población no lo sintió.
Fue totalmente distinto, una crisis financiera.
Fue una pandemia mundial.
Te tuviste que
acá, bueno, pero acá lo que muestra Delgado es... hubo una pandemia, pero junto con la pandemia hubo un recorte significativo de todo la inversión pública en el momento en que Yamandú al frente y el Frente Amplio al frente de esta pandemia hubiera generado una política contracíclica, ¿verdad? Con más inversión pública, generación de empleo. La pandemia, el gobierno la enfrenta con instrumentos estructurales generados por el Frente Amplio, ¿no? La comunicación con la fibra óptica, con el plan Ceibal, que permitió que la gente desde su casa pudiera comunicarse, pudieran aprender los niños, pudiera trabajar la gente con teletrabajo, y un sistema de salud pública fortalecido después de una transformación como la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Tu argumento entonces, sería, si salieron mejor, miren que fue con cosas del Frente Amplio, sería
fue
eso.
Lo que importan son las políticas, y las políticas sociales, económicas, para superar esta y cualquier crisis, están probadas que las del Frente Amplio tienen no solo resultado en que el país no sufrió una recesión, sino lo más importante en esto, que la gente mantuvo la mejora de la calidad de vida. Hubo retroceso aquí en el marco de la pandemia, pero después de superada la pandemia, y Delgado fue un responsable de primera línea de este gobierno, en el cual más de 500.000 personas tienen que vivir con 25.000 pesos, donde tenemos una pobreza infantil realmente importante, que duele, que creció en estos años, creció la desigualdad. Entonces,
¿hay un país en el mundo post pandemia que le haya ido mejor en ese aspecto? De que esté menos desigualdad
Uruguay
en Uruguay,
está,
mejores salarios.
No solo hay mejores, están casi todos mejor que Uruguay en América Latina en lo que tiene que ver con recuperación económica después de la pandemia, las cifras de crecimiento, y lo más importante, en niveles de ingresos, es decir, cómo vive la gente. Y lo que hay entonces es que la explicación no fue la pandemia, fue la política de ajuste, de restricción que llevó adelante el gobierno en las políticas sociales, de salud, de educación, y eso lo sintió la gente, y la gran medida poco difundida del gobierno, que fue el no ajuste de salarios acompañando el crecimiento de los precios durante 40 meses. Una cosa, 40 meses de pérdida de salario y de jubilación.
Hubo, digamos, obviamente se quedó digamos, fuera de discusión porque estaba la pandemia por medio, pero hubo pase de facturas cuando llegó la pandemia y digamos, el gobierno vio con qué insumos contaba, con cuántas camas. Le pasaron facturas al Frente Amplio también por el estado de situación de algunos centros hospitalarios, incluso de los recursos que había para atender lo que se venía.
Bueno, ¿no? Debieron, yo creo, que reconocer esta fortaleza que yo estoy planteando, ¿no? La del sistema de salud, la del sistema educativo, la del sistema de telecomunicaciones. Pero
una cosa no quita la otra, ¿no?
Fíjense ustedes, si faltará agenda de futuro en la propuesta de la coalición de gobierno, estamos hablando del 2020, estamos hablando de la pandemia o de los 15 años de gobierno del Frente Amplio o de la fuerza política, cuando en realidad lo que necesitamos es decir, bueno, ¿quién es el que está en mejores condiciones para conducir el país para el futuro, ¿no? Y el futuro requiere y nos plantea crecimiento, tenemos que crecer más de lo que hemos crecido en estos años para sostener la mejora de las condiciones de vida de la gente, recuperar salarios, recuperar jubilaciones, anuncio importante de Yamandú en el debate, recuperar las jubilaciones mínimas más que el resto y también el resto. Yo creo que son los grandes temas, ¿no? Las propuestas para la educación, ayuda a los hogares para el inicio de clase con 2.500 pesos, lo más importante, duplicar las escuelas CAIF, y soluciones, propuestas educativas de tiempo extendido, escuelas de tiempo completo, y para mí, que soy profesor de secundaria y estoy convencido que es ahí donde se genera la desigualdad en la sociedad, cuando los gurises dejan el liceo o la UTU para ir a trabajar, las 70.000 becas que está planteando el Frente Amplio, te dan perspectiva de futuro si se da en un marco una propuesta que apuesta a la innovación, que apuesta a la ciencia y la tecnología, que apuesta a la diversificación productiva, que se compromete con la agenda ambiental y asume desafíos concretos. Nosotros, entre todas las vueltas de recorrida que hicimos en el país, Yamandú me pidió que lo acompañara y fuimos quienes trabajamos el tema Casupá, comprometimos la represa para encarar el tema del agua a mediano plazo, son los temas ambientales que quedan pendientes.
¿Qué harían con Arasati? Porque las propuestas del Frente Amplio hablan justamente de impulsar o reimpulsar Casupá, queda la duda de, bueno, ¿qué va a pasar con Arasati? Que es un proceso que está corriendo, ¿no?
Es un proceso que está corriendo hace más de 4 años, cuando el gobierno actual decidió interrumpir lo que OCE venía trabajando desde hace mucho tiempo y que estaba pronto, que era la construcción de la represa de Casupá, y embarcarse en este proyecto. Yo digo objetivo, ¿no? Hoy no tenemos ni Casupá ni tenemos Arasati, ¿no? O sea que hay un fracaso en la capacidad de responder a un tema que quedó probado. Nosotros lo dijimos y con ustedes lo charlamos antes de la sequía, que era una necesidad probada, y la sequía lo terminó de comprobar.
Entiendo ese punto. También es verdad que Casupá llevó mucho tiempo de proyección,
llevó,
¿no?
Mucho tiempo de trabajo serio, de estudios ambientales, técnicos, de conseguir los recursos y se logró. Cuando hablamos de política de Estado tenemos que hablar de esto, ¿no? De no encarar los temas clave con la agenda y el calendario de los cambios de gobierno de signo político. Si está todo pronto por una cosa que precisa el país, bueno, hay que concretarla. En el caso de Arasati falta un dato clave, tuvimos uno en estas últimas horas, pero falta lo fundamental, que son los estudios de impacto ambiental, ver si el Ministerio de Ambiente, ¿no?, va a dar la autorización ambiental, y con esos datos, en el marco de un Plan Nacional de Agua que está proponiendo el Frente Amplio y que está en el programa, se analizará lo que hacemos con Arasati. Lo que no tengo dudas es que tiene que formar parte de un sistema de obras que aseguren el abastecimiento de agua para el consumo humano y que incorporen el abastecimiento de agua para la producción, ¿no? Que es otra línea de mediano plazo que está impulsando el Frente, que es el Plan Nacional de Riego, y que por lo que escuché y leí en la coalición de gobierno tendría acuerdo. Bueno, hay que avanzar hacia ahí.
¿No descartan entonces que si la obra queda pronta para comenzar en un símil a lo que había ocurrido hace 5 años con Casupá, Arasati podía desarrollarse en un gobierno del Frente Amplio.
Bueno, el gobierno tiene unos meses todavía de gestión. Montero está planteando la posibilidad de no firmar el contrato. Van a analizar, en realidad, hacerlo a partir de los resultados del domingo. Yo confío que vamos a salir con Yamandú Orsi y Carolina Cose electos, y por lo tanto, lo que interpreto del presidente de OCE es que no va a firmar el contrato, y ahí entonces hay posibilidad de hacer lo que yo vengo planteando desde que estoy en el directorio de OCE, una mesa de diálogo para discutir qué se hace no solo con lo propuesto para Arasati, sino para el conjunto de obras que tenemos que encarar para abastecer de agua potable. Y en ese marco, bueno, el Frente está con una posición clara de hacer Casupá, porque es una necesidad probada.
Y ahora, bueno, ahora que mencionas, te saco mínimamente de tema, pero vos hablas de una mesa de diálogo para ver qué se hace con eso. ¿No hay demasiadas instancias de diálogo planteadas? Que el diálogo está bárbaro, pero lleva sus tiempos también. Porque me mencionas el tema del diálogo para el agua, está el diálogo por la educación, eventualmente el Congreso de Educación, para después vendría una ley de educación que también pasa por el Parlamento para ver qué pasa con la gobernanza. Está
seguridad,
el diálogo social.
Y seguridad social. Uh-huh. Son los cuatro... Claro. Grandes temas donde estamos planteando y podemos hacer y debemos hacer políticas de Estado que requieren un diálogo con un tiempo acotado. Yo en eso soy bastante pragmático, incluso autocrítico por otros procesos de diálogo que hicimos en el pasado, que fueron buenos en sus resultados, pero largos en el tiempo. Creo que estamos en condiciones, en primer lugar, si todos nos comprometemos a cumplir lo que pusimos en los programas, y si vamos a cumplir lo que pusimos en los programas, priorizando, yo creo que la prioridad de seguridad social, pues nos comprometimos con la gente y tuvimos una votación de la propuesta de reforma que nos reafirma la necesidad de encarar ese tema como primer tema.
Al igual que allanamientos nocturnos.
Y en paralelo, claro, te iba a decir lo de la seguridad ciudadana, que lo puso sobre la mesa el tema de los allanamientos nocturnos, pero que la gente reafirmó no votando. Que el tema de fondo es la seguridad, ¿no? Y no solo una medida. Bueno,
ahí va una tenemos, mesa de diálogo también. En
y ahí tenemos que acordar, hay una gran mesa de diálogo que es el Parlamento Nacional, ¿no? Hablábamos fuera del aire, de aire, cómo me veo yo en el Parlamento. Yo creo que va a ser un Parlamento mucho debate, pero también de mucha construcción de acuerdo, ¿no? De mucha negociación. Hay cosas...
Paréntesis, vos ahí te ves que, en el próximo periodo, si ganan el Frente Amplio... ¿A vos te interesa el Parlamento y no tanto el Ejecutivo?
Yo me imagino, me veo como en el primer gobierno del Frente Amplio, que porque se tiene una agenda de transformaciones muy importante. Yo hablaba recién que Yamandú desarrolló como 60 propuestas o más de 60 propuestas en el debate. El programa
del
Frente
tiene más.
Tenés que bajar
todo eso a tierra en el
Parlamento.
Todo
eso hay que bajarlo a tierra, en leyes, o muchas de esas cosas en leyes, y en tiempos que te permitan hacer lo posible y ejecutarlo. Con un primer año donde tenés que aprobar el presupuesto quinquenal, ¿no? Que son los recursos para hacer las cosas que propusiste.
Pero perdón, otro paréntesis, ¿te parece que
voy a tener que trabajar mucho?
Si gana el Frente, ¿te parece que es un análogo con el primer gobierno del Frente Amplio en materia de transformaciones? Con el primer gobierno del Frente Amplio tuviste la transformación de salud, la transformación tributaria, plan Ceibal, la creación de un ministerio, tuvo un capítulo vinculado a derechos humanos, es decir, hubo una agenda muy pesada. No pareciera que...
La revolución de las cosas simples, ¿no?
Exactamente, sí. Acá esas transformaciones pesadas que se hubo en el 2005.
Yo tengo convicción de que vamos a hacer transformaciones pesadas. También vamos a crear un ministerio, en este caso el Ministerio de Justicia. También vamos
a hacer
transformaciones profundas. Recién hablábamos de la transformación productiva que va a suponer la política de riego. Va a duplicar, por lo menos, según los ingenieros agrónomos, la productividad donde se haga.
También está en el programa del Partido Nacional.
Vamos a por supuesto, a asumir el compromiso social, que yo creo que eso es muy, pero muy importante, y la gente lo va a ver con recuperación de salarios, con recuperación de jubilaciones, pero lo más importante para mí, con la mejora de la educación, la salud y el combate a la pobreza infantil. Son cosas fuertes y van a requerir mucho trabajo parlamentario, y van a requerir que el Parlamento ayude en ese tejido de acuerdo para no dejar el tema inconcluso en esas cuatro áreas centrales. Yo me tengo fe. Yo me tengo fe. Porque lo hicimos con la matriz energética, ¿no? Yo hoy comentaba que el propio Partido Nacional, el Partido Colorado, participaron con un Frente Amplio con mayoría parlamentaria, además de muy buena votación en las elecciones de la mesa de diálogo sobre el cambio de matriz energética. Y lo logramos en tiempos más o menos razonables y el país se transformó. Podemos hacerlo. Yo creo que tenemos que hacerlo. Y el diferencial es que vamos a tener un presidente que está acostumbrado a construir esos acuerdos, que tiene flexibilidad y que tiene carácter como para conducir el país con la amplitud de lograr mayorías importantes para las grandes transformaciones que está planteando en el programa.
¿No te interesa repetir la OCE, a priori?
Me interesa incidir en toda la agenda de cosas que hay que hacer en la OCE, porque lo tengo absolutamente claro. Tengo claro la importancia que tiene. Uh-huh. Estoy convencido que la OCE va a tener que ser tiene que ser las prioridades del próximo quinquenio en el país, como lo fue Antel cuando el despliegue de la fibra óptica y el cable submarino.
Ahora con esto de riego tendría un rol importante.
Y como lo fue la UTE con la transformación energética, los molinos de viento. Bueno, ahora tenemos que solucionar el tema del agua. Tenemos que poner el tema ambiental, que está en el mundo en primer lugar, en Uruguay, aterrizarlo con el cuidado del recurso natural.
Claro, pero podés incidir desde el Senado o podés incidir desde el directorio de la OCE. Yo te quiero sacar el titular de que me digas
Ministerio de Industria.
Claro, ¿querés repetir el directorio de la OCE? Ese es el titular que estoy buscando.
El titular tuyo es que Ortuño va a trabajar en una agenda de cambio.
Ortuño trabaja en una agenda de cambio fuerte.
Y eso se puede hacer diversa y fuerte. Está y eso abierto. Se puede hacer desde el Parlamento.
Hacemos una pausa entonces y a la vuelta seguimos con otro tema. Por ejemplo, fuiste bastante protagonista de una crisis que hubo, que es la crisis hídrica. Ahí desde tu lugar en la OCE tuviste mucho que decir. Vimos también al Frente Amplio ante una crisis, porque la Intendencia de Montevideo, el oficialismo...
Ahí es una crisis mal resuelta por este gobierno, resuelta por este gobierno.
Hacemos una pausa y nos metemos con ese tema y otros más de lo que queda antes de que arranque la veda mañana y se acabó la discusión política en Fácil Desviarse por unos días.
Es fácil desviarse.
Seguimos conversando con Edgardo Ortuño, senador electo del Frente Amplio. Crisis hídrica. Ahí pudiste ver al Frente Amplio ante una crisis porque estaba Carolina Cose en el oficialismo montevideano. Vos estuviste como protagonista también en OCE. Y te hago una pregunta ahí. ¿Cómo viste aquel episodio que quedó muy sonado y que hoy el oficialismo lo sigue criticando mucho como un ejemplo de una oposición no constructiva? Aquel episodio en el que Cose lee parte de un informe donde lee algunos párrafos sí y otros no, y lee uno donde dice que, bueno, por tomar el agua con la calidad que tenía en ese momento, los niños podían nacer con malformaciones. ¿Está bien el oficialismo cuando pone eso como ejemplo? Dice, acá tenés un ejemplo de una oposición no constructiva.
Lo que acabas de formular es otro ejemplo más de lo que yo llamo la gran paradoja de esta campaña, ¿no? Gobernó la coalición de gobierno y ponemos en cuestión todo el tiempo lo que hizo el Frente Amplio como si hubiera gobernado. El que estaba a cargo de la crisis hídrica y debió solucionarla con respuestas más rápidas y profundas era el gobierno nacional. Lo que hizo el Frente Amplio como oposición constructiva fue, y yo lo hice hasta el cansancio, fue proponer medidas, proponer caminos y tener una actitud de colaboración, pero de propuestas fundamentalmente, y de crítica frente a una situación que fue histórica, ¿no? Tuvimos 73 días sin agua potable en las canillas, es histórico, con agua salada.
¿Hasta qué punto de colaboración?
Entonces, y nosotros presentamos todo el tiempo propuestas, mismo yo cuando me fui dejé una agenda de balance negativo por los recortes, por la falta de estas obras, la principal Casupá, pero también las obras que se terminaron haciendo para responder a la crisis hídrica. Recordemos que terminaron de quedar construidas cuando ya llovió y ya no eran necesarias. No, el gobierno estuvo lento.
Yo ahí,
¿no?,
te admito varias cosas de las que dijiste. La velocidad es una, ¿no? El gobierno incluso en desayunos informales lo dijo su secretario Gerardo Aparicio en su momento. O sea, tomaron la decisión de postergar algunas inversiones con un criterio de ahorro cuando se podía
porque
venir
estamos saliendo
situación
de un gobierno que priorizó el ajuste pero a cualquier política de desarrollo, de crecimiento y de sensibilidad social.
Yo te admito eso, también te admito que desde la intendencia se fue, incluso se anunciaron medidas antes de las que anunció el MIDES vinculadas a la distribución de agua,
claro, y eso sobre todo garantizar el abastecimiento de agua embotellada a la población.
Ahora, convengamos que hubo acciones, y la de la conferencia de prensa es paradigmática, que eso no es colaboración, eso es sumar presión en un momento de crisis, y entonces no, eso no es ayudar al gobierno, eso es meterle presión, incluso de una forma tergiversando un documento de Facultad de Medicina. Eso no fue colaboración.
Recito cualquier archivo, ¿no? Y estuve en el centro de la tormenta, participando, colaborando, dando la cara en momentos.
tormenta
seca, que era lo que peor.
Faltaba, era tormenta, justamente.
Y creo que probamos lo que decimos, que hicimos una oposición constructiva.
Pero ese episodio de Ocosa estuvo bien.
Y lo más importante, yo no compartí la formulación, tampoco la lectura política que se hizo en clave de campaña, ¿no? Yo digo.
¿Quién estaba en clave de campaña ahí?
Yo creo que las críticas que se hicieron hasta estos últimos tiempos, retrotrayéndose a esos momentos, además de ser manotazo de ahogado porque no se está bien parado en esta campaña, que para mí es el gran tema, los errores que cometió Delgado como candidato, los problemas que han tenido con su fórmula presidencial y la falta de propuestas, que lo lleva a criticar todo el tiempo al Frente Amplio, en 2020.
Pero cuesta tanto desde
el
Frente Amplio decir, no, la intendenta de Montevideo en ese momento no estuvo bien. No estuvo bien, que es lo que da la impresión que ocurrió, ¿no? Tomó un documento, leyó un párrafo, no leyó los párrafos arriba que estaban, digamos, me tiene un tema que está para atrás en el tiempo, es verdad, pero el tema
no
de la,
del auto es relevante en este momento, uh-huh, que estamos mirando para adelante y que estamos para elegir un gobierno que saque al Uruguay y mejore la calidad de vida de la gente. Realmente me parecen recursos de una situación, recursos para desviar la comunicación, no la comunicación, el diálogo ciudadano de lo que importa. Los balances los haremos como hicimos, yo creo que en esto aprovecho para rescatar, no solo rescatar, resaltar y valorar lo que ha hecho Fernando Pereira al frente de la fuerza política. Los balances los haremos, incluyendo estos temas, cuando corresponda al cierre del periodo. Realmente creo que ahora no es relevante.
Una de las críticas de gobierno, del entorno Delgado, es que el Frente Amplio es básicamente el MPP y sus aliados comunistas y socialistas, y digamos, el espacio de centro quedó muy disminuido, diluido incluso dentro del propio Frente Amplio. Eso es un, digamos, que el MPP se comió la cancha, es indiscutido, ¿no? A nivel votos. Después podemos discutir eventualmente qué MPP tenemos ahora. Si es un MPP que, digamos, abarca parte del arco ideológico de izquierda. Pero en ese contexto, la vertiente artiguista, Edgardo Ortuño, ¿qué representa? ¿Representa el astorismo? ¿Representa la sensibilidad socialista? Se podría ver perfectamente adentro del MPP. ¿Qué es la vertiente artiguista?
Bueno, lo primero.
Sí, siendo sintético, por
sí,
favor.
Sí, lo primero.
Una definición ideológica.
Sí, lo primero es decir por qué. Creo que en parte de lo que vos comentás está la razón por la que Álvaro Delgado va a perder la elección, pues eligió posicionarse como oposición criticando al Frente Amplio. El Frente Amplio tiene una postura equilibrada. Álvaro Delgado se olvida de lo fundamental, que es la conducción. Y la conducción del proceso que se inicia el primero de marzo la lleva adelante Yamandú Orsi, que ha demostrado tener un perfil propio, incluso diferente al del propio MPP, con capacidad de ejecución de políticas y ubicado en el centro. Y en ese mismo centro político del Frente Amplio, donde ha estado la vertiente y va a seguir estando desde su nacimiento, Ahora, yo creo que con un potencial importante a partir de la alianza con el abrazo, tenemos un rol fundamental para cumplir, no solo en la renovación programática del Frente Amplio. Nosotros con Cristina planteamos en la elección la apuesta a este espacio político para impulsar una agenda de prioridades para el próximo gobierno, que tiene mucho de social, pero tiene mucho de apuesta al desarrollo con políticas realmente de transformación, pero apostamos también a la diversidad del Frente Amplio, a mantener la diversidad del Frente Amplio y a su renovación. Y eso es el compromiso, la apuesta, y yo creo que el aporte que ha hecho la vertiente en esta campaña y que vamos a hacer desde el Parlamento, donde además la vertiente ha tenido, tanto a nivel de gestión legislativa como en el Ejecutivo, responsabilidad y aporte, incluso por encima de su caudal electoral, porque hemos tenido y tenemos compañeros y compañeras con mucha capacidad de gestión. Bueno, tenemos un desafío, lo asumimos, el Frente está cerrando un ciclo histórico, tuvimos una elección de transición. Ahora vienen no solo los nuevos liderazgos, sino la renovación de la izquierda del futuro, y en eso la vertiente con el abrazo tenemos un rol fundamental a cumplir, que además nos entusiasma, ¿no? Nos entusiasma mucho, claro, la respuesta de la gente.
Sintéticamente, nosotros, ¿qué sería la vertiente?
Y la vertiente es una propuesta de izquierda, progresista, que apuesta a la transformación estructural del país con sensibilidad social. Recordamos desde el 89 aquello de la modernización solidaria, sigue estando planteado, ¿no? Modernización del país, transformación, pero con sensibilidad social y mejora de las condiciones de vida de la gente, e impulso permanente de la renovación ideológica del Frente Amplio. Lo ha hecho Enrique Rubio con sus trabajos, ni que hablar con su práctica Mariano, y vamos a seguir en esa línea, ubicados en el centro del Frente Amplio. Yo creo que es cierto y además explicable que un sector tuvo una votación mayoritaria. También es cierto que ese sector ha demostrado amplitud, generosidad y visión de amplitud al generar espacios, acuerdos políticos, y estoy seguro que se va a expresar también en la conformación del equipo de gobierno.
Ahí decías, fue al pasar, ¿no? Pero quiero retomártelo un segundito. Vos decías que era un error de Delgado plantear eso de que el Frente Amplio está más radicalizado, ¿no?
Totalmente.
Y tengo una pregunta ahí. Me acuerdo que cuando se discutió el plebiscito de la Seguridad Social, vos fuiste bastante fuerte porque en un momento dijiste, bueno, esto puede comprometer el programa del Frente Amplio. Vos lo que planteabas era, el gasto que puede insumir lo que propone este plebiscito puede comprometer alguno de los objetivos que están en la base programática del Frente Amplio. Se dio la situación de que hubo sectores en el propio Frente Amplio que lo apoyaron. Ahí no hay un ejemplo de cómo el propio Frente Amplio, en alguno de sus sectores, termina apoyando algo que comprometía lo que todo el colectivo quería hacer. Hay un ejemplo ahí de que te terminan ganando sectores que tienen una agenda y propia, y que te terminan llevando a toda una fuerza política que acordó algo en un programa para otro lado.
Es un ejemplo de lo que vengo diciendo, de la fortaleza y riqueza que tiene el Frente con su diversidad y la importancia de la conducción. Tanto Yamandú como Carolina Cose se manifestaron con claridad absoluta en este tema, lo siguen haciendo ahora en la recta final,
y que no
lo
apoyaban,
y además, claro, que no apoyaban ese camino y estaban comprometidos con la solución, con el encare del tema, y lo acaba de reafirmar Yamandú. Volvemos a los 60 años con posibilidad de jubilarse a los 65 en las áreas de actividad que se acuerde, y garantizando que quien quiera trabajar hasta los 65 pueda hacerlo, y vamos a subir las jubilaciones mínimas y vamos a mantener las AFAP. Mensajes contundentes de Yamandú Orsi, que es el que garantiza ese cambio seguro y esa conducción equilibrada que no reconoce el Delgado opositor ya ubicado en la oposición prematuramente, pero creo que con visión de futuro, en estos tiempos.
Sobre ese punto, el regreso a los 60 años, no está claro en qué fórmula sería, ¿no? Me da la impresión, o por lo menos, como se ha dado la discusión, no sería un volver con tasas de reemplazo del 45%, o sea, no sería una regresión al sistema.
Está claro el compromiso político anterior. De asegurar la jubilación a los 60 años como piso y tener la flexibilidad de habilitar la jubilación a los 65 en por área de actividad o situaciones concretas, y está el compromiso de generar un diálogo social. Entonces, mal podríamos nosotros ahora establecer las formas concretas que va a tener el sistema cuando nos planteamos escuchar y tomar aportes de los distintos actores.
No, pero... está bien, pero claro, porque podría, la gente podría pensar, por cómo sea la discusión, que eso implica que la jubilación que en la nueva ley la obtendría a los 65, ahora la va a obtener a los 60, y eso, bueno, no necesariamente es lo que
el compromiso lo que nuestro abrirse. Es asegurar los 60 años como piso, sí, para quienes, para la población, y habilitar mecanismos para los 65 años. En ese sentido, solo con el Frente Amplio cambia la reforma que aprobó el gobierno, y eso es bueno que quede claro. Nosotros volvemos a base 60 años para jubilarse y vamos a aumentar las jubilaciones mínimas. Pero quería reafirmar esto de este ejemplo, de la importancia de la conducción, no solo de un presidente ubicado en el centro del Frente Amplio y con capacidad de conducción en el gobierno, sino también en la fuerza política. No olvidemos del rol que ha jugado, juega y va a seguir jugando Fernando Pereira, un compañero de la vertiente artiguista, de un sector como nosotros, ubicado en el centro del Frente Amplio, en la jerga tradicional moderado, y que jugó y va a seguir jugando un papel central. Entonces, esa caricatura que se quiere plantear del peor Frente Amplio, del Frente Amplio radicalizado, es reeditar una respuesta realmente de Modé, ¿da? Como argumento o manotazo de Delgado frente a la falta de proyecto que venció Delgado en el debate.
Bien, ¿no? ¿Quién es el líder
del Frente Amplio? Viven hablando del Frente Amplio.
¿Quién va a ser el líder del Frente Amplio en caso de perder en el próximo quinquenio?
No vamos a perder, pero el Frente Amplio tiene varios liderazgos. Uh-huh. Yo reafirmo la importancia del rol de por supuesto, de Yamandú como presidente, y de Fernando Pereira. Pensemos que tenemos al gran Pepe Mujica como último referente de una generación realmente brillante. Yo tengo que mencionar, no olvidemos al dos veces intendente de Montevideo, Mariano Arana, Danilo Astori, a Tabaré, por supuesto. Ahora vienen los nuevos liderazgos. Pero tenemos que construir la izquierda del futuro. Frente, ¿no? Yo creo que Orsi es ya el liderazgo del Frente, junto con otros compañeros como Fernando, y no va a perder, va a ser el próximo presidente.
Te la cambio un poquitito porque te va a contestar, no vamos a perder. Pero te cambio un poco la pregunta. Imagínate que la pregunta en realidad es, no están muy jugados a ganar, en el sentido de que vos tenés dos escenarios, ¿no? Si la coalición pierde, uno dice, bueno, en el próximo periodo va a volver la calle, van a armar la coalición republicana como lema, van a venir con una ventaja a disputar la próxima elección, porque al tener lema, ya el changüí que les están dando ahora con el tema del Senado, por ejemplo, lo perderían. Entonces uno dice, bueno, no es tan malo ese escenario. En el escenario que pierde el Frente Amplio, por un lado, sabes que cambian los dirigentes históricos, ya no los tenés más. Y los dirigentes que propusiste ahora van a estar muy golpeados por una elección que perdieron, y tenés que rearmar bastante cosa de cero, ¿no? ¿No es mucho peor el escenario para el Frente Amplio en caso de perder que en caso de la coalición?
El Frente Amplio tiene la mejor propuesta para sacar el país adelante: crecimiento, mejora de la calidad de vida de la gente, soluciones al tema de seguridad, que es la gran deuda de este gobierno, la gran promesa incumplida, la propuesta de un gobierno honesto y un liderazgo claro y seguro como Yamandú. Tiene un candidato que fue gobernante en Canelones y lo hizo con éxito, que tiene capacidad de construir acuerdos, y tenemos la mayoría en el Senado para trabajar con el presidente y con Carolina como vicepresidenta. No veo el escenario de un frente en la oposición, pero en cualquier caso la fuerza del frente son sus ideas, sus propuestas y su proyecto de transformación nacional, que es lo que no veo del otro lado. No veo proyecto, no veo propuesta, por lo tanto no veo un plan de futuro para el país. Y esa propuesta, así como trascendió años de vida en la oposición, y también trascendió con autocrítica y fortalecimiento después de la derrota de 2019, va a seguir siendo lo que justifique que el Frente sea y siga siendo la fuerza política mayoritaria. Entonces, no vemos un escenario, por lo menos en lo personal soy optimista, tengo esperanza y tengo confianza de que vamos a ganar la elección. Por supuesto, tenemos que hacer el esfuerzo máximo todos y todas las Frente Amplistas y los vallistas que se están sumando ahora, y los wilsonistas que también se están pronunciando, y sarabistas, como vimos en las últimas horas Maute Sarabia, todos los que creemos en la democracia, los que creemos en la república, como dijo H, no voto a Delgado porque soy vallista, creo en la democracia y en la república, que es la separación de poderes y el respeto a los otros poderes, al poder judicial y al parlamento, no mentirlo, no destruir documentos, hacer
no
un gobierno honesto.
Mucho cuando fue al parlamento y no dijo qué es lo que había pasado.
Bueno,
¿no?
Bueno,
le faltó un poco de republicanismo ahí a H.
Yo creo que lo tuvo cuando lo tuvo que tener, se equivocó y dio el paso al costado como debía, y hoy está diciendo algo muy fuerte, poco difundido, pero muy fuerte.
Que no vota vos,
no si voto a Delgado porque soy vallista, republicana y demócrata.
Todo eso lo dijo después entonces, de que le pidieron la renuncia y se quedó sin cargo también.
Entonces,
¿no?
Son cosas importantes. Entonces, no solo los Frente Amplistas, los vallistas, los wilsonistas, los independientes que quieren un Uruguay mejor y que confían en un presidente que asegure, no solo porque tiene mayoría parlamentaria, sino porque tiene capacidad de conducción, capacidad de diálogo y construcción de acuerdos. Tenemos que votar a Yamandú y a Carolina el fin de semana, y no solo celebrar, va a haber, desde mi punto de vista, que tomarse poco tiempo para celebrar y mucho para trabajar, porque tenemos mucho por hacer para mejorar el Uruguay.
Hablando de tiempo, ya nos quedamos sin tiempo para esta entrevista, pero antes de cerrar, porque el domingo hay una transmisión especial de El Sol con Topic, con El Espectador, va a estar fácil desviarse a partir de las 7 de la tarde. ¿A qué hora pensás que se va a cerrar esto? Dame un estimativo del horario porque es importante para arreglar.
¿A qué hora se va a saber
vidas?
¿El ganador?
¿A qué hora vamos a saber el ganador?
Yo creo que 20:30 tenemos.
¿20:30?
Sos
muy optimista.
Soy optimista.
¿20:30 se sabe?
O sea, con proyección de escrutinio.
20:30 con proyección de escrutinio.
Va a haber una diferencia suficiente, decís.
Vamos a tener
Alvin, ¿guardaste el recorte de Ortuño? Si el domingo me tengo que quedar hasta la una de la mañana esperando el resultado,
sí,
te voy a mandar ese recorte.
12:15, 12:30 salís vos para hacernos el
logo. Llamaste a 12 del show del chiste de Eduardo Ortuño.
Sí, llamamos.
Para llenar aire.
Tengo confianza.
Vamos arriba.
Gracias.
Fácil desviarse.